Nuestro perspicaz productor Jorge Valmeli puso música de la película Ratatouille. Y debe ser la última película animada que vi yo. Y me encantó, aparte. Es porque vamos a hablar de cocina en los próximos minutos. Hoy nos acompaña un cocinero, pero también es un educador preescolar, que no se dedicó a cocinarle para las grandes estrellas, sino que apuntó. Bueno, quién sabe, ¿no? Capaz que a las futuras grandes estrellas. Pero su trabajo principal está vinculado a los niños. Es Diego Ruete, capaz que lo conocen por Petit Gourmet, capaz que no, pero vamos a hablar sobre este y otros proyectos que él tiene. ¿Cómo anda, Diego?
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, es un honor. Cociné a Paul McCartney la última vez que vino.
Digo, ah, bueno, ahí tenés.
Capaz que la incluís como grandes estrellas al Beatle, pero no importa.
Mirá, Paul McCartney.
Formé parte del equipo.
En la última. ¿Sí?
Sí.
¿Y qué
tiene? Una experiencia.
¿Sí? Me dijeron que excelente. Hiper exigente, no tanto Paul, pero la gente obviamente que estaba en contacto con.
Bueno, un poco exigente con el resto de los 120 integrantes del equipo que tenían que comer lo que él quería, ¿no?
Pa.
Ah, ¿sí?
No carne.
Imagínate, ¿no? No carne for me. Sí. For you.
Todos comen, vamos a decir, el menú que comen.
Todos comen el menú de McCartney.
Mirá qué grande, McCartney. ¿Ratatouille la viste?
Ratatouille la vi. ¿Y? No fue la última película de animación que vi porque tengo hijas, dos nenas, así que hubo otras posteriores.
Pero de cocina, la más rendidora.
De
¿no?
cocina, ya será un clásico.
Sí. Y, a ver, Diego, ¿en qué momento vos, porque vos lo tuyo es la cocina, es la huerta, es, sí. digamos, es todo el proceso, ¿no?
Es la gastronomía sí. es eso, uh-huh. Sapo. Es de dónde sale la comida, ¿no? Sin agricultura no habría alimentos. Uh-huh. Entonces empezamos a trabajar con los niños a partir de la huerta, a enseñarle los procesos desde el principio. Así, a partir de desde que ellos plantan una semilla, la cuidan, la cosechan, la cocinan y la consumen, se cierra el círculo, ¿no? Uh-huh. Y aprenden a respetar la vida, la naturaleza.
¿Y los chiquilines se cuelgan con todo el proceso? ¿Se cuelgan más con la parte de la huerta, ensuciarse la mano? ¿O le gusta también estar en la cocina y que ese producto primario se convierta en algo comestible?
Ellos disfrutan de todo el proceso y creo que los niños disfrutan de todos los procesos. La magia está en quien los hace disfrutar de los procesos. Mm-hmm. Si quien está liderando una actividad no disfruta de los procesos, los niños no lo van a disfrutar, por más lindo que sea. Mm-hmm. ¿Sí? Entonces está en contagiar esa alegría y esa inspiración hacia estos procesos naturales que son alimentarse, ¿no? Y obtener de la tierra el alimento, contagiarles ese gusto, esa pasión para que ellos disfruten de esta actividad desde el principio a fin. Por supuesto que les encanta meter las manos en la tierra, por supuesto que les encanta. Hoy estuve en un colegio y llevé justo, estábamos preparando la huerta y llevé el cúmulo de lombrices en un tupper, pero un cúmulo de lombrices. Habría 200 lombrices, un nido, ¿sí? Que es bastante impresionante. Y bueno, cuando los saco, muchos de ellos se fueron corriendo, ¿sí? Y otros se quedaron y se fueron acercando de a poco hasta que algunos, los menos, se animaron a agarrar ese es como un enjambre, como una de lombrices. Eso
que salable, puede ser,
es bastante, me acuerdo.
Ah, estás acostumbrado a tener la mano de la tierra, ¿no? Si no sos un bicho de apartamento, ¿no? Que no tiene contacto con
claro. Y en la
¿no?
ciudad,
con los insectos en la ciudad.
Y en la ciudad, sí. Los bichos de apartamento son los más, ¿no?
Sí.
El contacto con la tierra está cada vez más limitado. La gente está perdiendo ese contacto con la tierra. Y por suerte, cada vez más se acercan están queriendo volver, los padres jóvenes se están preocupando por la alimentación y están queriendo retomar algo que no se debería haber perdido nunca, que es el justamente el contacto con la tierra, ¿no? El obtener el alimento sabiendo de dónde viene, ¿sí?
Bien. Diego, vos estás con la idea, ya lo estás llevando a la práctica, pero tu idea es ampliar esta experiencia. De llegar la cocina, la huerta de la cocina a jardines jardines y escuelas públicas, ¿no? De todo el país.
Bueno, lo hacemos desde hace tiempo. Estamos con Petit Gourmet, estamos ya desde hace 8 años fomentando esto que llamamos Educocinar, y hay muchos interesados, ¿sí? Pero hay una parte del público, que son las escuelas públicas, que no tienen acceso a esta actividad, ¿no? Entonces nosotros, con el equipo de Food Revolution, que somos cocineros, nutricionistas, afines, hacemos las instancias que podemos, a pulmón, y visitamos escuelas públicas en Montevideo, en el interior, desarrollando estas mismas actividades de plantar y cocinar con ellos, fomentando lo que es la cocina, volver a tomarla como un tiempo de calidad familiar, ¿sí? En estos tiempos donde no hay tiempo. Bueno, comer es algo que tenemos que hacer todos los días. Llevar a los niños a la cocina no tiene que ser la típica frase ahora salí de la cocina que voy a cocinar. ¿Sí? No, ahora vení, que es el tiempo que vamos a tener para cocinar y para comer. Y eso va a favorecer la integración, la asimilación de nuevos sabores, ¿no? El romper esa barrera con productos que después a muchos padres les cuesta.
No me gusta la chaucha. A mí me sigue sin gustar la chaucha, por ejemplo.
Y bueno, ya vas a crecer. Ya vas a crecer. Hoy estás un año más
que tengo una tranca con eso.
Y bueno, chaucha. Capaz que no te la cocinaron bien. A mí me cocinaban mal la polenta.
Sí.
Y creía que la polenta era fea. Hasta que descubrí formas que no era como me la hacía mi madre, perdón, mamá, como me la hacía mi madre, que era una cosa dura así, ¿no? Aprendí que podía quedar de otras formas y es muy versátil y es un gran alimento.
Eso, me quedé pensando en eso, ¿no? El tema del paladar del niño, como es limitado en el sentido de las cosas que le gustan. Él siempre elige 2 o 3 y después todas las demás parece rechazarlas, y sin embargo, después cuando van pasando los años, en algunos casos las que he rechazado son las que más te gustan, ya te gustan todas, ¿no? Yo no tengo ni siquiera problema con la chaucha. Yo hoy en día cualquier verdura me parece que me viene bien, ¿no? Pero sin embargo, cuando sos niño, ¿por qué es que uno...?
Y muchas veces el problema son los padres. Muchas veces, y se escuchan frases como esa de salí de la cocina que ahora voy a cocinar, también se escucha, no, a mi hijo no le gusta esto. No, mi hijo no come. El hijo presenciando esto, escuchando esto. El hijo le entra
y se va haciendo la idea.
Y se va haciendo la idea que eso no le gusta. Los padres muchas veces no nos cuidamos de lo que hablamos adelante de ellos. ¿Sí? Nosotros fomentamos el consumo de vegetales. ¿Sí? Y los vamos incorporando poco a poco, jugando con los colores, con las texturas, con los sabores, pruebas, ojos cerrados. A ver, vamos a probar esto, qué gusto tiene. La otra vez en mi casa, tengo una huerta y tenía unas plantas de stevia. ¿Conocen la stevia? La que se usa para el edulcorante. Y le cerré los ojos a todos los niños y les puse a todos un pedacito de stevia en la boca. Mínimo, no se precisa mucho. Y todos alucinaron. Quiero más. Yo ni les mostré dónde estaba la planta. Después me la descubrieron, me la saquearon. Me la depredaron. Y una madre viene a buscar a uno de los chicos y le dice, mamá, Diego tiene la planta de caramelo. Claro, porque es una cosa dulce. Y siempre que usamos ingredientes los vamos dando de probar. De probar. La otra vez, otra, siempre la cuento. Capaz que algunos oyentes ya la escucharon. Lamento, oyentes, que lo tengan que escuchar de nuevo. Remolacha. Jugo de remolacha. Era un jugo de frutas y tenía remolacha. El color era violeta. Esta niña, que la vinieron a buscar tarde, llegaban los niños de otro turno y uno la mira y le dice, fa, Azul, ¿qué estás tomando? Y Azul le dice, jugo de remolacha, y el otro le dice, pa. Y ella le dice, yo decía lo mismo y ya me tomé 3 vasos. Y ese es el éxito para mí, que lograr, y yo les hablo de valentía cuando se animan a probarlo. No me gusta. No me digas no me gusta. Primero vamos a probarlo. Si no lo probaste, no sabes que no te gusta. ¿Sí? Hacemos una tortilla de espinaca que hace tiempo que la vengo llevando, que es un éxito. Y reparto espinacas crudas para que ellos las corten con los dedos. Y yo les bromeo, ¿no? La psicología inversa es importante. La pueden cortar, pueden probarla, pero no se la coman toda, porque si no, no nos alcanza. Cuando decís que no se la coman toda, el que no la iba a probar ya la prueba, porque está tentado a que si le dijiste que no se la coma toda, por algo es, porque le va a gustar. Y bueno, me ha pasado de que se me la comieron toda, en serio. Y tuve que ir a buscar otra espinaca para hacer la tortilla.
El ánimo de destrucción también del ser humano, ¿no?
Claro, también.
Que está, porque está latente en el niño como nunca. Claro. ¿No?
Ah, vamos a cocinar algo con espinaca, jariola.
Me la como antes. Claro.
Diego, hacemos una tanda, ¿te parece? Dale. Seguimos charlando. Hablamos de esta idea de llevar la cocina y la huerta a todo el país. Y te viniste con unas músicas también, ¿eh?
Bien.
A ver, yo por ejemplo, yo cocino en casa, tengo la radio, escucho El Espectador, escucho Reculibar, ¿no? Acá en Gallinares.
Claro,
Me acompaña
por supuesto,
¿no? en mis platos.
Es excelente, ¿no? Sí. Esa combinación de cocinar escuchando
infaltable
música, sí. y escuchando radio.
Bueno,
según el tema, según el día, según el plato, según el clima, según el día de la semana, según la hora.
¿Sí? Te viniste con unas músicas ahí que capaz que las podemos asociar a algunos platos.
Bien, estamos a mediodía, estamos haciendo ahora en invierno, tengo el horno de barro prendido, se está cocinando un cordero lentamente, estamos tomando un vino y suena el reggae.
Perfecto.
Suena el reggae.
Vamos a arrancar con eso después de la tanda, ¿te Sapo. Parece? Estamos conversando con Diego Ruete, Petit Gourmet, es su emprendimiento más conocido, pero anda con Food Revolution también,
sí.
Y anda trillando escuelas y jardines y colegios del país, llevando la palabra de la cocina y de la huerta a los niños de este país.
La educocina,
la educocina.
Me gusta llamarlo.
Ahí está.
A través de la huerta y la cocina, aprender mucho más que una receta, ¿sí? Aprender habilidades motrices. Aprender conocimientos como matemáticas, como biología, a partir de la huerta, una semilla, el ciclo de la vida. Aprender química, la cocina es química, es física, ingredientes que se mezclan para obtener otro, ¿sí? Es aprender valores, paciencia, tolerancia, trabajo de equipo.
Todo completito, ¿no?
Es completo y es real, es práctico. No es tan abstracto, no es abstracto como lo es la educación formal, ¿sí? En las matemáticas, en la escuela, ¿quién no las odió? ¿Quién no las entendió por un momento? ¿O le costó mucho entenderlas porque por su compleja abstracción al mundo real? Un cuarto taza se transforma en la fracción en algo que se ve. Un sexto de esta torta me voy a comer, una cucharada, qué sé yo.
Así que, bueno, mira, te leo algunos mensajes que llegaron, digo, dice, pregunta típica en la mesa, mamá, ¿qué son estas cosas verdes? Es como que les molesta el quiebre del color, dice Sarita. ¿Puede ser?
Y muchas veces, si los niños no saben lo que están comiendo, van a dudar y van a estar reacios a probarlo. La cuestión es involucrarlos a ellos en el proceso gastronómico, ¿sí? Ir con ellos a hacer las compras, por ejemplo, ir con ellos a la feria, darles a elegir, darles la posibilidad de que ellos elijan al menos un vegetal, ¿sí?
Uh-huh.
Y la forma de prepararlo, cómo se les ocurre. Hay que involucrarlos en el proceso.
Dice,
si no los vas a meter en la cocina, por lo menos que elijan el producto, ¿sí?
Bien, esa excelente propuesta de diversificar la alimentación del niño, es excelente. Se inspira en la propuesta de Jamie Oliver, dice alguien por acá, y la reflexión sobre cómo bien comen los italianos y mal comen los británicos. Pregunta Fernando, ¿es así o no?
No, eso de que los británicos comen mal es un mito, sobre todo desde que Gran Bretaña se ha transformado en una
cosmópolis.
Una cosmópolis. Se ha transformado en una cosmópolis y hay gente, de lo que menos hay son británicos, creo. Tradicionalmente se tiene esa idea de que los ingleses comen mal.
Se tiene esa idea, ¿no? Se ve que mucho como su comida representativa fue
fish and chips.
Claro, el pescado y las papas fritas.
Pero no se come eso en Inglaterra. Es como decir que acá se come choripán o asado. Sí, se come. Y la ensalada mixta es una aberración de ensalada.
Lo dijo Diego Ruete. Porque
bastante bien comieron los ingleses para conquistar el mundo, ¿no?
Sí, pucheriados
estaban. Sí. La,
¿por qué decir que la mixta?
Es una... A ver, tenemos como el paradigma de la ensalada, ¿no? No, hasta acá llegó. Lechuga, tomate y cebolla, con suerte. Es la...
Con la grasita de la tira de asado es un espectáculo.
Es un espectáculo, ¿no? Es riquísima. Pero ¿por qué es la más ofrecida? ¿Es lo único que plantamos acá? ¿Es lo único que tenemos para ofrecer? Apareció la rúcula y ¡guau! ¡Wow! Tiene rúcula. La rúcula es muy rica, es un yuyo que crece como si nada. Juanchi, ¿me consultabas por interno?
Claro.
¿Qué se puede plantar? Rúcula.
Rúcula.
Crece como...
¿Es resistente?
Es resistente, de todo el año, es muy fácil, no necesita cuidados. Muchos.
Pues ya que está, yo puse una plantita de rúcula ahí en el patio de casa, ¿no? Y igual,
¿lograste matarlas?
Logré matarlas, no sé por
bueno,
qué.
Bueno, capaz que el perro, ¿no?
No, pero está bien, estoy pensando a ver si coincide con el tema de que llegó el perro, fue antes del perro, ahora ya me olvidé. Pero nada, la pregunta es si hay vegetales más resistentes que otros, ¿no? ¿Es por eso también que se ofrecen más?
No, me parece
que abundan más.
Sí, hay vegetales que son más resistentes y hay otros más fáciles de cultivar. Por ejemplo, con los niños no dejo de plantar acelgas, ¿sí? Para que la experiencia sea un éxito. Plantar una acelga es algo muy fácil, la acelga es algo, una planta muy resistente y crece casi sin que quieras, ¿sí? Se te cae una semilla en el cemento y capaz que crece una acelga, ¿sí? Es increíble. Entonces, esa experiencia va a ser exitosa y si esa experiencia es exitosa, quizás ese niño quiera plantar otra.
Mirá.
¿Sí? Y así se empieza, plantando una, tenés una planta, ¿sí? Y ves lo fácil que es y lo redituable, económica y saludablemente. Plantar es saludable en todo sentido.
En todo sentido. Y voy a esa parte de saludable, porque aparte llega mensaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso de que todo el maíz en Uruguay es transgénico? Vos hablabas de cómo se pierde el contacto con la tierra. Nuestro principal contacto ahora para los urbanos es la góndola, ¿no? Es ir y agarrar algo de la góndola.
Ese es el cantero, ¿no?
Claro, ese es el cantero. Y
para los niños también, Juanchi.
Y para los niños también.
Y eso es triste, que no sepan que los tomates no salen del supermercado.
Claro, pero voy a la parte esa de que en los últimos años ya cada vez se instala con más fuerza el tema de lo orgánico, lo natural y por contrapartida lo que está procesado con
conservantes,
saborizantes, todo eso. Como que en el fondo si está con el otro, justo el otro día tuvimos una experiencia en Nueva Helvecia, ¿no? Con un gringo que está en una granja acá que plantan orgánico y claro, era como el apocalipsis, decía, no nos había dicho no coman papa, ¿no?
No coman papa.
No coman papa porque la papa y tiene
todo lo
peor, no sé qué, no sé cuándo. Y uno se va entre cierta, este es un apocalíptico, o a la vez te va diciendo, pa, me dejó igual medio paranoico, ¿no? Ya cuando tengo que agarrar alimentos, ¿será tan así? O sea, ¿está minando mi salud de esa manera?
¿Y cuál es la solución? ¿Cuál la solución es plantar tú mismo tus vegetales?
Claro, no,
yo no puedo, yo en casa no puedo.
Vos no podés, no, pero tenés un amigo que sí puede. ¿Y por qué no colaborás con él? ¿Por qué no se juntan 10 y encuentran un lugar y entre los 10 le dan un beneficio a ese que sí puede, que sí sabe, que sí tiene el lugar? ¿Sí? Entre los 10 se juntan y él va a producir para todos.
Como los clubes de cannabis, pero clubes para clubes de papas.
Si todos quisiéramos, ¿sí? Tendríamos que empezar a desalambrar, Monel. Esa sería como la consecuencia política. Porque por otra parte, lo orgánico
es mucha tierra. Hay mucha tierra. Hay mucha tierra. Hay mucha tierra y hay muchos sitios desperdiciados, ¿sí? Nosotros ahora, por ejemplo, con el movimiento este que tenemos, que se llama Huertas Comunitarias Montevideo, te conseguimos una casa que está en venta, que tiene un terreno en el cordón, que tiene un terreno de 350 metros, que estaba abandonado, ¿sí? Fuimos sumando gente para interesados, ¿sí? Y son 3.000 en la página ahora, personas que se interesaron en este movimiento y que están interesados en plantar. Nosotros, a partir de la página, tratamos de guiar a estas personas que se vienen de muy lejos a querer vivir la experiencia, y nosotros tratamos de contagiarlos para que desde su lugar consigan otras personas. Lo que te decía ahora, conseguí 10 personas afines que tengan y consigan un lugar. Nosotros nos reunimos con la Intendencia, con el MIDES, con el MEC, para tratar de sacar adelante esto. Y tratar de encontrar lugares para que las personas no tengan que ir al cordón, a la huerta esta. Si se viene de Belvedere, no. En Belvedere seguramente haya muchos lugares, ¿sí? La alimentación del futuro va a ser, creo yo, la que nosotros nos plantemos. Porque el...
Tú indica lo contrario, ¿no?
Pero
va a estar cada vez más...
Yo vuelvo lo mismo. Tengo que ser...
El modelo agroindustrial que tenemos, ¿a qué se dedica? Me preguntabas del maíz.
Sí, a la soja.
A la soja. ¿Vos te comés soja? ¿Vos comés esa soja?
No como mucho esa.
¿Vos, Diego, para tu cumpleaños hiciste una torta de soja?
No.
Yo tampoco como esa soja. Esa soja se va y da mucha plata. ¿Sí?
Sí.
Da mucha plata. Entonces el que plantaba papas ya no planta papas, planta soja. ¿Por qué? Porque le da mucha plata. Y para que esa soja crezca, tiene que comprarle la semilla a esta empresa. Y esta empresa le vende también el glifosato, que sirve para esto y baja a las napas de agua, y el agua está muy comprometida, ¿sí? Nosotros no vamos a luchar contra ellos. Nosotros vamos a luchar enseñándole a los niños de dónde salen los alimentos, ¿sí? Y a plantarlos, y a cuidarlos, y a respetar a la naturaleza. Así, en el futuro, ellos van a tener un mejor planeta para vivir, si ellos saben de dónde sale la comida.
¿Existe alguna... voy a divagar, ¿no? Mismo. Igual, claro, me gustaría saber si tengo que estar tan paranoico con respecto a la papa y con respecto a otro tipo de alimentos que utilizan conservantes, ¿no? Como para decir, bueno...
Bueno, tomás mate.
Sí.
Sí. Hoy salió un artículo que sacaron de plaza 200 toneladas de yerba porque tenía plomo. Hay muchas noticias que no nos enteramos. ¿Sí? Yo estaría preocupado. Sí, yo estaría preocupado por esa papa que como. Y yo como papa. Y el tomate no lo pelo. Y hay que pelarlo, el tomate.
El tomate hay que pelarlo, mira.
El tomate hay que pelarlo.
Seguro que no lo hago.
¿El tomate hay que pelarlo?
El tomate hay que pelarlo.
¿Qué?
En la piel del tomate quedan impregnadas estas... A menos que lo plantes vos, Juanchi.
Sí, no, eso
no es época de tomate, ¿no? Pero en septiembre ponete a plantar tomates. Te vas a llevar una sorpresa.
Y me iba a divagar. ¿Existe en el mundo alguna plaza pública... ¿no? En algún parque.
Existen pueblos, Juanchi.
No, pero pará. Parques que en ciudades, ¿no? Donde, por ejemplo, el parque sea todo una huerta.
Juanchi, existen pueblos donde son todo una huerta. ¿Sí? Hay un pueblo en Inglaterra que se llama Todd Morden, ¿sí? Que es todo. Está todo cultivado.
Todo plantado.
Y todos pueden comer todo. ¿Sí? Nosotros es lo que queremos hacer acá. Ahora estamos tratando de llevar la huerta comunitaria al CEDEL. Tenemos un espacio en el Parque Rivera que ya nos lo ceden para hacer una huerta comunitaria ahí. Estamos... ¿Qué pasa? Luchamos por esto mientras trabajamos, ¿no? Entonces a veces los tiempos no dan para poder hacer todo lo que queremos, ¿sí? Porque plantar... es muy saludable pero muy lindo y es una necesidad, pero hay que comer hoy. Y eso hay que empezarlo y hay que arrancar. Y sacarlo adelante demanda organización, y la organización es tiempo. Y a veces no nos da el tiempo para hacer todo lo que queremos.
¿Lo orgánico es más caro? Eso es...
Lo orgánico es más caro.
Es más caro.
Sí. Hay que revertirlo. Hay que fomentar el consumo de orgánicos para que el productor produzca más y el precio baje. Es muy fácil.
Diego, te traje de una música, ¿no? Alguien pregunta por acá, por ejemplo, ¿de quién está esta versión de Who the Cup Fit?
Queen Latifah, en un homenaje a Bob Marley, y al que le quepa el gorro que se lo ponga.
Uh-huh. ¿No? Ahí está. Y
acá se dice el sayo.
El sayo.
Sí.
Y le dijiste que esta música la asociabas con un asado.
Una comida tranquila, lenta, slow.
Un
slow.
Lechón, por ejemplo, ¿no?
Un corderito. Prefiero. Un corderito ahí, una pata de cordero, 5 horas en el horno.
Bien, vamos con otra música y a ver con qué comida la asociaría.
A ver. Esta, ya nos terminamos el cordero y estamos después de comer, hay que levantar el ánimo. Y tengo sangre irlandesa y estos muchachos de Metallica hacen una versión de los Dubliners que se llama Whiskey in the Jar. Es un clásico irlandés. Y estos Metallica saben meterle power. Wow. Ya lo tiene, ¿no? Le meten más.
Bueno, Whiskey in the Jar, los Metallica. ¿Y esto qué es para picar? No, no sé.
Esto hay que hacer un chancho con cerveza.
Está bien, ¿no? Sí.
Hay un...
Capaz que te pasás de cerveza, ¿no? Este que le vas echando y...
Bueno, no, mejor flambear algo, ¿no? Con el whisky también.
También. Sí,
tirarlo de la jarra ahí a la sartén caliente y flambear un...
Qué cosa que no me animo a hacer porque pienso que me va a pasar, se me va a quemar todo.
No, sacale el miedo. Sí, echale un chorrito ahí a la sartén caliente, echale un chorrito, torcela así para que agarre llama.
Niños no van a esto en casa igual.
Bueno, cuando lo hacemos pasan muy divertidos.
Me imagino, ¿no?
Fuego. Hacer flambear algo, usar el soplete, son experiencias... que a los padres aterran, ¿no? Pero aterran, a los padres los aterra que les preste un cuchillo, ¿sí? El otro día un niño me decía, bueno, ahora vamos a cortar esto, reparto tablas, reparto cuchillos, siempre con criterio, ¿no? Con a ver qué tipo de cuchillo va para cada uno. Y este niño me dice, mi mamá no me deja cortar. Y yo me hago que miro para todos lados buscándola, a la madre, ¿no? Y le digo, pero yo no la veo. Dale.
Y copado. Superhéroe de
compartir. Copado, cortando. Y claro que pueden cortar.
Eso es verdad, ¿no? Como la cocina, de chico es como un lugar medio ahí va.
Es tabú.
Es medio tabú. Salvo que la gente que de la casa sea realmente colgada con la cocina y sea. Y se coma en la cocina, viste que hay muchas casas que se comen en la cocina. En otras no, ¿no?
Lo que pasa
depende del lugar en que la pongas.
Y cuanto más lejos esté.
No seas básico.
Sigamos adelante.
Sigamos adelante, no caigamos de fan.
La cuestión es tomar a la cocina como una instancia de unión familiar. Esto que hablaba el oyente, que nos fuimos por las ramas con la comida inglesa.
Sí,
Food Revolution es un movimiento que surge a partir de este cocinero inglés que se llama Jamie Oliver, de los cuales nosotros somos embajadores acá, somos un equipo. Que busca eso, que busca llevar la cocina al lugar donde se perdió, donde se dejó de usar. Se come mirando la tele, se come por separado, los niños comen una cosa, los adultos comen otra, ¿sí? No, vamos a hacer una comida familiar, vamos a estar todos comiendo lo mismo, sin los celulares, sin la tele, ¿sí? Se puede tratar, y no tiene que ser el domingo, ¿eh?
Martes de noche, por ejemplo.
Un martes de noche, sí. ¿Por qué no? Temprano, ahora que oscurece temprano, cenamos temprano y los niños se van a dormir temprano y te quedás ahí tomando un vinito y escuchando Aretha Franklin, por ejemplo, ¿no?
Tenés mensajes. Por
el
ejemplo.
De mi hermana no.
No, si no está. Es genial que aparte no es tu hermana la que ha sido mencionada.
No, es Marina.
Para
no,
dejar
no,
tranquilo no, a algunos. Es genial lo que propone, pero ya cuando te hablan de pesado como que si no plantás es porque no querés, me hacen calentar, ¿no? Y también hay otro mensaje en ese sentido. Oh, pará, pero ¿yo dónde puedo plantar? ¿No? Como decía Sapo, ¿yo dónde puedo plantar?
¿Te interesa plantar? Primero, ¿te interesa plantar?
Claro.
Le pregunto yo al oyente,
sí,
¿te interesa
sí.
plantar? ¿Sí? Porque si te interesa plantar vas a encontrar la vuelta. Comunicate con la página de Huertas Comunitarias Montevideo y podés ir cuando quieras, que está la puerta abierta y vas a ver lo que hacemos y te podés sumar y podés contagiarte y podés llevarte la experiencia a tu casa y en el afeizar de tu ventana poner una hierba aromática que vas a usar para hacerte un pan saborizado o una ensalada con un oreganito.
Bueno, alguien responde así, ¿no? Dice, para el sapo, ¿no? Dice, sapo puede plantar en bidones en su casa.
En el balcón.
Sí. Claro, claro ¿no? que sí.
Y alguien pone, mirá, de Javier de Colonia Valdés, dice, en 10 metros cuadrados,
¿sí?
10 metros cuadrados, ¿no? Tengo perejil, rúcula, Taco de reina, orégano, orégano limón, choclo, verdeo, albahaca, zapallo, dos limoneros, dos higueras, dos olivas. Y entre diciembre y marzo sacamos con mis hijas y mi esposa y mi suegro 60 kilos de tomate de cuatro especies distintas.
Sos un cra y bueno, y te van a criticar porque vos sí tenés 10 metros cuadrados para plantar. Criticar es fácil y decir que cómo, si no tengo lugar. Sí, tenés lugar, en una ventanita podés plantar. Y Huertas Comunitarias Montevideo lo que busca es eso. Es, para el que no tiene la oportunidad, mostrarle, prestarle un espacio de terreno. Y tratar de conquistar espacios que no... A ver, saqué un limonero para la puerta de mi casa. Sí, el árbol se cayó, la intendencia dejó el hueco ahí. Y yo saqué un limonero que tenía, lo planté ahí. A los 3 días me lo robaron. ¿Sí? Volví con un mandarino. Planté un mandarino y hace ya casi un año, que menos, 8 meses, que está el mandarino ahí. Ayer me rompieron una rama, gran parte del mandarino. Y tiré unas hierbas también ahí, un ajenjo, una mostaza. Y va, y viene. Y hay que tratar, y hay que volver, hay que insistir. Algún día vamos a aprender a respetarlo y vamos a ganar todos.
Está bien, mucho optimismo, ¿no? Lo tuyo.
Y hay que ser optimista.
No, está bien, pero...
Huertas verticales.
Pero eso de poner la otra mejilla hasta que un día cambien las cosas, no es pa mucho, ¿no? Hay que tener mucha paciencia y mucha voluntad.
Hay que tener esperanza.
¿No? Alguien pregunta, ¿algún lugar para comprar semillas enteramente orgánicas para hacerme una huerta urbana en casa?
Mira, no te puedo dar ese dato. Hay unas ferias de semillas, unos encuentros de intercambio que se dan en el callejón de la universidad casi todos los domingos, si se acercan por ahí. Si se acercan a la feria orgánicos en el Parque Rodó, también puedan contactarse con alguien. En huertas comunitarias se dan momentos donde podemos intercambiar semillas. Si se ponen en contacto con la página... nosotros posteamos información bastante seguido. Me preguntabas recién de huertas verticales. Sí. Me están contactando para hacer huertas urbanas, ¿no? Pero me refiero a urbanas en sus casas. En otros países los techos ya están cambiando y ver la ciudad de arriba. Yo siempre viví en casa, ¿no? No, cada vez que voy a un edificio me encanta mirar para abajo. No me encantaría vivir, pero me encanta mirar para abajo y ver el mundo desde otra perspectiva. El otro día estuve en la Ciudad Vieja porque me invitaron de un lugar para transformar todo un techo en una huerta. Y la idea de esta persona era contagiar a los vecinos también, de transformar. Y subí y miré para abajo y era un espectáculo horrible, era todo gris. Y en otros países ya eso no se ve. Se ve que todas esas azoteas están siendo aprovechadas. Sí. Así que no es que me ensañé con este oyente que me pregunta dónde voy a plantar. Pero lugares hay.
Acá hay una señora que dice que tiene un predio para plantar y quiere que te contactes con él, después le pasamos tu teléfono.
Que se contacte con la página de Huertas Comunitarias Montevideo, es una página de Facebook. Si no tienen Facebook es un problema para nosotros porque no tenemos un sitio web o...
Un mail, ahora después vemos como la forma que instrumentamos. Una más, Diego, antes de pedirte. El tema del proyecto 216.
Estamos queriendo llevar a un jardín con el que hicimos una movida el año pasado de Food Revolution, que cocinamos con todos los niños de ese jardín. Este año nos llaman para mantener esta actividad durante todo el año, ¿sí? De plantar y cocinar. Los padres, muy comprometidos con la causa, nos brindan todo su apoyo, y entre ellos y la Comisión de Fomento de la Escuela del Jardín pueden pagar la frecuencia de una vez al mes, de ir a cocinar y plantar una vez al mes. Nosotros, nuestro gran objetivo es llevar las aulas, que la huerta y la cocina sean una aula en cada escuela de todo el país. Con el 216 queremos más concretamente darles la frecuencia de una vez por semana estas clases de cocina y de huerta. Al equipo hay que pagarle, ¿sí? Y conseguir esa moneda es lo más complicado. Nosotros estamos buscando sponsors, ¿sí? que nos soporten esta actividad y que amplíen la propuesta, ¿sí? No solo con el 216, sino con el resto de escuelas de Montevideo y del interior del país.
Bien.
Nos encantaría tener apoyo económico para poder sacar adelante la educocina en las escuelas del país.
La gente que esté interesada en colaborar, que se comunique con nosotros y nosotros le pasamos tu contacto, ¿te parece?
Excelente, Sapo.
Bueno, Diego, una canción para irnos, ¿te parece? No te acordás ni qué mandar.
No me acuerdo ni qué mandar.
A ver, ¿qué tenemos ahí? Que no,
a ver, ¿qué puse?
Para Aretha Franklin.
Ay, Aretha. De Memphis.
Hoy la nombraste.
Sí. Memphis, Tennessee.
Hoy hablando de...
¿Qué te cocinarías con esto?
Y acá ya estoy más tranquilo. Acá estoy amasando pasta para hacerme unos ravioles, ¿sí? Con la maquinita, con las nenas que usan la maquinita de la pasta. Mirá, qué divertido. Damos vueltas, tiramos. Después le vamos a poner al relleno, después la formita, al agua, hirviendo, tranqui.
En el caso del Sapo, Aretha Franklin es la fase del desmorrugue.
Ah, ahí está.
Diego Arruete,
fuego,
muchas
fuego.
Gracias por arrimarte, Diego.
Arriba, gracias a ustedes, un placer.